Irán sigue atacando objetivos en el Golfo Pérsico y está golpeando con fuerza el comercio petrolero mundial. Además de lograr el bloqueo del estrecho de Hormuz, en las últimas horas ha lanzado un ataque contra dos petroleros en Irak y por primera vez ha bombardeado Omán. Esto es un dron iraní impactando contra los tanques de petróleo que han quedado, claro, totalmente calcinados en el puerto de Omán. Sigue clara la estrategia de Irán, es golpear con fuerza las reservas y el tráfico de petróleo de todo el mundo, porque el 20% pasa por el estrecho de Hormuz. Y hay muchos aspectos de esta guerra que hay que analizar y lo vamos a hacer ya con Ángel Gómez de Agreda, que es coronel del Ejército del Aire y del Espacio de la Reserva y experto en análisis geopolítico. Buenos días, Ángel.
Hola, muy buenos días, Jorge. Encantado de estar aquí.
Coronel, además actualmente tiene su residencia en Doha, tengo entendido, en Qatar, donde trabaja en una empresa española de logística y por tanto usted conoce muy bien toda la zona esta del Golfo Pérsico, ¿verdad?
Precisamente esta mañana estaba hablando con la embajada española en Omán, donde me decían que estaba todo todavía tranquilo. Me decían anoche de que habían recibido pocos ataques, al contrario de, por ejemplo, en Emiratos Árabes, donde ha habido bastante más actividad. En Qatar también están bastante preocupados, toda la región en general.
Lo primero que le quiero preguntar es por los planes de los tres actores principales, por decirlo así, en esta guerra. Empezando por la duda de si Estados Unidos e Israel tienen el mismo plan para Irán o hay divergencias entre lo que pretende Netanyahu y lo que pretende Trump, si es que sabemos lo que pretende Trump.
Hay, en principio, alguna confluencia de intereses. Debilitar a Irán, evidentemente, es en interés de los dos, sobre todo en interés de Israel, porque le facilita después una convivencia, digamos, un control de la región mucho más fácil. A Estados Unidos le viene bien porque, de alguna manera, en el juego geopolítico que tiene, en la confrontación con China, Irán es un aliado, en principio, de China, forma parte de la Organización para la Cooperación de Shanghái, de los BRICS, no de los BRICS, pero sí de la Organización para la Cooperación de Shanghái, y además era uno de los mayores proveedores de petróleo a China. El problema de Estados Unidos puede ser el efecto que pueda tener, que está teniendo ya en los mercados y la presión que pueda recibir desde los mercados. Hay que pensar que tanto Israel como Estados Unidos tienen elecciones a lo largo del año, en Israel en octubre, en Estados Unidos en noviembre, y que el impacto de esta guerra puede ser muy importante para ellos. Para Irán, el principal interés es el mantenimiento del régimen, eso es evidente, y van a hacer todo lo posible por mantener a los ayatolás en el poder. El régimen va a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder, la Guardia Republicana va a hacer todo lo posible para mantenerlos en el poder y por continuar siendo un actor relevante, que en el contexto de la región además es importante. Hay que pensar que es un estado musulmán pero no árabe, que de alguna manera ejerce de contrapeso a Turquía, Israel y Arabia Saudí, los otros tres grandes poderes.
¿Y usted se atrevería a decir que a los ayatolás les está saliendo bien esta estrategia de enquistar el conflicto, de provocar el caos, de la presión total? No parece que estén tan debilitados como deberían después de semanas de bombardeos, con la flota destruida, con las ciudades bombardeadas.
No es que les esté saliendo bien, es que es la única salida en realidad que tenían. No tienen unas grandes fuerzas armadas que puedan oponer a Estados Unidos. Poder aéreo, prácticamente, fuerza aérea no tienen ninguna. Defensa aérea ha sido ya prácticamente completamente eliminada, con lo cual es la única estrategia que les queda ahora mismo. En lo que se está basando Irán es un poco en la tendencia que hay ahora mismo en todas las guerras, que es más que en grandes plataformas, más que en grandes portaaviones o en grandes vehículos blindados, en pequeñas unidades. Y vemos cómo el minado del estrecho de Hormuz lo están haciendo pequeñas embarcaciones que también llevan en algunas ocasiones misiles, un par de misiles, cuatro a lo sumo cada una, pero que pueden en un momento dado, sino hundir, por lo menos dañar gravemente un petrolero, un carrero que pase por la zona y, por lo tanto, disuadir el paso por allí.
¿Cómo se libera el estrecho de Hormuz si ese es el escenario? Es decir, si te pueden atacar con drones, si hay minas, si hasta Macron se asustaba al primer pepinazo y de intentar meter ahí el portaavión y echarle el gol, ahora dice que no se dan las condiciones. ¿Vamos a liberar el estrecho de Hormuz al precio que sea o no lo vamos a hacer y entonces la crisis petrolífera y económica continuará?
es una cuestión de percepciones, de la percepción de seguridad que haya en el estrecho de Hormuz. Si no se da esa percepción de seguridad, no pasarán los barcos, por mucho que se asegure que hay una escolta, por mucho que se asegure que se han limpiado las minas. Entonces hay dos formas posibles de liberar el estrecho. Una, acabar con todas las fuerzas iraníes que puedan en un momento dado obstaculizarlo, y otra,
negociar
para que Irán deje de tener la voluntad de obstruirlo.
Esta madrugada, en un mitin en Kentucky, Trump ha dicho que la guerra está ganada, pero que no significa que vaya a terminar de inmediato. Le hago la pregunta del millón, coronel. ¿Cuánto va a durar?
Si lo supiera ya tendría billete de vuelta, claro, porque ahora mismo depende de las voluntades individuales. Y es una cosa de las que hablo.
¿Pero qué le dice su olfato militar?
Que los mercados van a ser determinantes a la hora de acabar con el conflicto. Hay intereses contrapuestos, pero no se puede mantener la situación durante mucho más tiempo porque los mercados van a presionar mucho.
Según los expertos, el régimen de Irán no va a caer si no se ponen botas sobre el terreno. Esto es un debate siempre muy polémico, porque poner botas en el terreno supone el control a un alto coste en vidas, y eso es muy poco popular para los países normalmente que mandan los ejércitos. ¿Usted descarta categóricamente cualquier intervención terrestre en Irán?
Cualquier intervención terrestre de fuerzas occidentales en Irán prácticamente está descartada. Entre otras cosas, Irán es un país de 90 millones de habitantes, muy montañoso, está muy bien defendido, efectivamente. Luego, por la misma orografía y por la constitución de sus fuerzas armadas, tendría mucha capacidad de resistencia. Otra cosa es que se convenza una vez más a los kurdos, por ejemplo, de participar como fuerzas de choque, pero en todo caso sería una intervención limitada a una parte del país y en ningún caso haría caer el régimen en principio.
Usted además es experto en ciberdefensa e inteligencia artificial. De hecho, acaba de presentar un ensayo que se llama Un mundo falaz sobre la guerra. Lo tengo ahora mismo en mis manos, en la editorial Ariel. Es un ensayo que trata de guerra, de tecnología, de desinformación. Es inquietante en sus conclusiones. Y usted aquí da ejemplos de cómo se usa, o cómo usa el Pentágono, cómo está usando ya la inteligencia artificial en los ataques a Irán. Póngame tres ejemplos.
Bueno, lo estamos viendo ahora mismo en Irán, cómo incluso la empresa Anthropic, el creador de Claude, que precisamente ha tenido una polémica con el Departamento de Guerra o con el Departamento de Defensa, está haciendo esa integración de todos los datos que proporcionan los satélites, que proporcionan los mismos drones, que proporcionan las fuentes humanas que hay sobre el terreno para proporcionar inteligencia. Se está utilizando también para, por ejemplo, el guiado de los drones o el guiado de los sistemas autónomos o el guiado de los misiles. La inteligencia artificial forma parte de ese sistema. Y una tercera forma, que me parece más sutil pero muy trasladable al ámbito civil, es en la generación de un relato, en la generación de las condiciones que dan lugar a la guerra o que pueden hacer que esa desescale o que, en un momento dado, lleguemos a la paz.
Es evidente que aquí el liderazgo en el mundo militar lo ejercen Estados Unidos, también Israel. Europa, no sé cuál es el papel que le corresponde. Se habla mucho en estos últimos tiempos de la autonomía estratégica, de subir el coste en defensa, aunque algunos países como el nuestro se resisten por razones políticas. Pero ni en la paz de Gaza, ni en este conflicto, ni siquiera en el de Ucrania, hemos tenido una voz de peso. ¿Cómo ve el papel de Europa y dentro de Europa de España?
Bueno, es que es muy diferente ser el tenor en la ópera o ser el coro. Y cuando tienes una voz coral, cuando no tienes una sola voz, cuando no tienes un solo interés, es muy difícil defender coherentemente una miríada de intereses que se producen. No habrá autonomía estratégica hasta que haya autonomía tecnológica y autonomía industrial. Y estamos bastante lejos de conseguirla y no siempre se dan las condiciones, ni siquiera con nuestros aliados, para favorecer el obtenerla.
Pues Ángel Gómez de Ágreda, coronel del Ejército del Aire, del Espacio y la Reserva y autor de este libro, Un mundo falaz, el nuevo orden global en la era de los algoritmos y la manipulación. Como nieto de un comandante del aire, le agradezco que haya venido a Ágreda en COPE.
Pues gracias a vosotros por tenerme aquí.